Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, unas noticias comentadas por Jorge Kay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Israel permitirá la transferencia de 30 millones de dólares cataríes a Hamás para frenar a la yihad islámica palestina. Al menos 11 de los palestinos muertos en los ataques israelíes a Gaza eran terroristas reivindicados por yihad islámica y Hamás. El Mossad fue quien advirtió a Estados Unidos sobre un inminente ataque en la zona del Golfo que llevó al despliegue de un portaaviones. Pompeo acusó a Irán de prestar apoyo sobre el terreno al gobierno de Maduro en Venezuela. Estos son los titulares del día. En la segunda parte, como siempre, hablaremos de la agenda cultural. Israel permitirá la transferencia de 30 millones de dólares de Qatar para Hamás como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y las organizaciones terroristas palestinas que controlan Gaza. Está previsto que esta cantidad ingrese próximamente y es más alta de lo que había sido transferido hasta ahora. A cambio, el grupo terrorista islámico Hamás se compromete a frenar a la yihad islámica palestina, que según los organismos de seguridad israelíes, mediante sus ataques desbarató los acuerdos previos. Hamás se compromete además a reducir el tamaño de las manifestaciones en la valla fronteriza y alejar aún más a los alborotadores de la cerca para evitar la violencia. Los lanzamientos de globos incendiarios cesarán. Israel abrirá los pasos fronterizos y ampliará el área autorizada para la pesca. El próximo viernes coincidirá con los eventos del llamado Día de la Nakba, cuando los palestinos se lamentan de haber perdido la guerra que iniciaron para exterminar al incipiente Estado de Israel en el 48 y la consiguiente emigración de cientos de miles de ellos. Y lo que suceda entonces definirá la dirección del proceso de las negociaciones.
Sí, digamos que este acuerdo de cese el fuego tenía varios padres. No solamente los mediadores, que siempre son los mismos, es decir, Egipto y el delegado de Naciones Unidas, Mledanov, que siempre están tratando de elaborar algún tipo de tregua de más largo alcance que no solamente un cese de fuego, digamos, de unas horas o de unos días. En este caso, esto venía condicionado, viene condicionado por, otra vez, dinero qatarí, solo que en vez de ser los 15 millones que antes estaban dando por mes, es el doble de la suma, son 30 millones de dólares, y esta vez con un objetivo, es que se encarguen de dominar, acallar o doblegar, si se quiere, a Yihad Islámica Palestina, que es el grupo terrorista yihadista, que en eso se asemeja mucho a Hamás, pero que tiene su sede en Líbano, y que ha torpedeado las conversaciones para esa tregua mediante el lanzamiento de los misiles en este fin de semana pasado. Claro que también existen otras razones para este cese de fuego que sí ha sido respetado, a diferencia de muchos otros con los cuales Israel y Hamás han establecido en su historial en estos 12 años o 14 años ya casi, desde lo que se llamó la desconexión de Israel del territorio de Gaza. Y una de las razones es de índole religiosa, aparte de que Hamás es un grupo terrorista, pero fundamentalista religioso, pues el domingo empezó el Ramadán, este mes, que supone un ayuno durante las horas del día y que por las noches pues celebra, etcétera, etcétera. Pues en este caso Hamás también tenía una presión de los propios componentes religiosos de su entidad, de su organización, para que durante estas fechas estuvieran tranquilos. Es decir, que a ellos les interesaba también de que durante este mes, por lo menos, las cosas se tranquilizaran. Consiguieron dinero, consiguieron calmar a los sectores religiosos y todos contentos. Lo que tuvieron que ceder no es mucho. Es decir, va a haber una prueba la prueba de fuego, la prueba del algodón va a ser este viernes. Pues ya sabéis que los viernes se reúnen manifestaciones multitudinarias en torno a la valla que separa Gaza de Israel. Son manifestaciones que no son simple presencia y gritos o banderolas o carteles, sino que hay lanzamientos, hay disparos, hay globos incendiarios, etcétera, etcétera. Así que si se logra que para que este viernes haya menos presencia y se respete la distancia de seguridad de 300 metros de la valla y no se arrojen globos incendiarios, justamente el fin de semana más cercano a la fecha de que se conoce como la Nakba, es decir, el día en que se declaró la independencia de Israel, según el calendario gregoriano fue el día 15, que caería el próximo miércoles, con lo cual el viernes que corresponde a estas protestas más mayoritarias del año justamente tendría que ser este. Si Hamas da muestras fehacientes de que puede controlar lo que pasa en la franja de Gaza, puede controlar a la yihad islámica para que no dispare a los grupos más radicales entre los religiosos y también a los que se manifiestan, pues saldrá beneficiado con estos millones de dólares que podrán paliar, por un lado, la situación humanitaria y, por otro, lo que todo el mundo sabe, que servirá para que sigan maquinando en las sombras programas de ataque a Israel, pero que no pueden ser ya tan inmediatos como pretendían.
Al menos 11 de los palestinos muertos en los ataques aéreos israelíes en Gaza eran miembros del ala militar de los grupos terroristas, según se desprende de los anuncios en los sitios web de la Yihad Islámica Palestina y Hamas. 8 de los muertos eran miembros de la Brigada Al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica Palestina, mientras que el ala militar de Hamas confirmó en un comunicado que otros 3 de los fallecidos eran combatientes de su organización. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, manifestó que 29 palestinos murieron en los ataques, incluyendo a 2 mujeres embarazadas y un bebé, aunque al menos una de las mujeres y su bebé murieron debido a un cohete palestino que perdió la dirección y cayó en la propia Gaza y no por la acción militar israelí. El comandante de operaciones responsable de la transferencia de dinero efectivo desde Irán para Hamas y la Yihad Islámica también fue abatido en un asesinato selectivo reconocido por Israel.
Sí, aquí tengo que pedir disculpas porque yo creo que en su momento cuando comuniqué este asesinato selectivo creo haber dicho que era el encargado de la transferencia de dinero de Qatar a Hamas, y no ese es el caso, porque la transferencia de dinero de Qatar a Hamas tiene el visto bueno de los israelíes y se hace, digamos, por vías más o menos acordadas, aunque se entregan maletines en efectivo como si fuera un negocio de la mafia o del narcotráfico, ¿no? Este es un comandante de operaciones, el que fue asesinado, que se encarga de traer los maletines de dinero, pero no de Qatar, sino de los iraníes, para la compra de material bélico, etcétera, etcétera. Y los maletines no van destinados únicamente a Hamas, sino también a este grupo de Yihad Islámica Palestina. Con lo cual volvemos al centro de la noticia. 11 de los 29 muertos ya han sido reconocidos como militantes y aparecen uniformados en las fotos que publica tanto Yihad Islámica como Hamas. Ahora ya se sabe también a través de periodistas de la Franja de Gaza, no periodistas israelíes, que la madre y el niño que fallecieron fueron por fuego de los propios palestinos, con lo cual la cifra de civiles por daños colaterales es incluso menor. Quizás alguien también se replantee si las cifras que se han estado dando durante los otros operativos que han tenido lugar en la Franja de Gaza, como el del 2014, no responden a los números que notificó Israel, es decir, que la mayoría de ellos en todos los casos son terroristas de organizaciones y no civiles, aunque no vayan en ese momento con uniforme.
La Agencia de Inteligencia de Israel, Mossad, habría sido quien advirtió hace 2 semanas a Estados Unidos sobre un inminente ataque contra los intereses norteamericanos en la zona del Golfo. Fue hace 2 semanas en la Casa Blanca. Tras ello, el asesor de Seguridad Nacional norteamericano, John Bolton, anunció que Estados Unidos desplegó un portaaviones con su grupo de combate y bombarderos de la Fuerza Aérea en Medio Oriente por las señales y advertencias preocupantes de Irán, aunque señaló que Estados Unidos no está buscando la guerra contra el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, sea de un grupo afín, la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas iraníes.
Bueno, esto es lo que ya habíamos visto estos días pasados. Se había publicado la noticia de que los americanos habían desplazado un portaaviones a la zona del Golfo. Algunos le interpretaban como una simple bravata o amenaza al régimen iraní, pero respondía a una cuestión que los servicios de inteligencia israelí habían detectado, y es que iban a haber no solamente amenazas verbales, sino que se estaban programando a actos que podrían atacar a intereses estadounidenses en la zona del Golfo, con lo cual la presencia de un portaaviones en la zona serviría como una advertencia de mucho mayor valor para que los iraníes no se vieran tentados, por ejemplo, de detener a un barco de bandera norteamericana que circulase por la zona, o cerrar el estrecho de Hormuz, que da salida a prácticamente el petróleo o la mitad del petróleo mundial por esas aguas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este domingo a Irán de prestar apoyo sobre el terreno al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y aseguró que lo que Washington desea es que los venezolanos puedan restaurar su propia democracia sin injerencias externas. Queremos que el pueblo venezolano no sufra la injerencia de ningún país, ya sea Rusia o China. Ahora tenemos iraníes sobre el terreno en Venezuela. Estados Unidos quiere a todos los países fuera y permitir que el pueblo venezolano restaure su propia democracia, dijo Pompeo, quien volvió a acusar a Cuba de querer controlar Venezuela.
Bueno, evidentemente, y esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, el ejército venezolano está casi, se podría decir, intervenido por oficiales cubanos, que son los que dirigen el cotarro, a pesar de que Venezuela cuenta con el más del doble de generales que el ejército de Estados Unidos, por ejemplo. Pero también en las Fuerzas Armadas y en general en la estructura militar de la Venezuela de Maduro abundan los representantes de grupos como Hezbollah, que son afines a regímenes como el de Siria, ¿no? De allí viene la vinculación también con tanto con Rusia como con Irán. Lo que no sabíamos, por lo menos ahora lo dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, es que en el territorio de Venezuela hay ya presencia efectiva de iraníes. Y esto, aunque les pille muy lejos geográficamente, significa un bastión importante en esta alianza internacional que ya no tiene nada que ver con la Guerra Fría, pero que sí está dibujando un bloque, digamos, alternativo, por llamarlo de alguna manera, en el cual que lidera a Rusia, que podría circunstancialmente aliarse con China, pero que sus principales aliados son Irán, la presencia de este en el Oriente Medio a través de Irak, Siria y por consiguiente en Líbano, y en América Latina, especialmente en Venezuela, y estimamos que por correlación también en Cuba y Nicaragua.
Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos tras unos segundos con la agenda cultural. Entramos en la segunda parte de estas noticias, en la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos con qué comenzamos.
Nos vamos a Jerusalén, ¿qué te parece?
¿Al festival? No, porque es en Tel Aviv.
Festival.
No es el de Eurovisión.
No, no es el de Eurovisión, pero es muy, muy importante. Es literario. Se trata de la 7ª edición del Festival Internacional de Escritores, que se va a llevar a cabo en Jerusalén entre el 12 y el 16 de mayo. Este evento literario es uno de los más importantes que se realizan en Israel. Se hacía cada 2 años y ahora tiene lugar anualmente en cooperación con el Foro Internacional del Libro de Jerusalén. La sede es el Miskenot Sha'anim y allí se presentarán una variedad de eventos culturales únicos y originales creados específicamente para este festival. Por ejemplo, reuniones literarias, talleres, giras de presentación de libros, proyecciones de películas, actuaciones musicales y también de canto, que bueno, nos invitan a participar a todos, amemos o no, de manera absoluta, los libros. Este festival es el evento literario que atrae a más amantes de la literatura del extranjero, acoge a escritores de todo el mundo, pero eso sí, sus libros han tenido que ser traducidos al hebreo. También participan los autores más vendidos de Israel y voces nuevas y modernas en la literatura israelí. Además, el evento de presentación es importante porque se realiza la entrega del Premio Jerusalén 2019, este importantísimo premio literario que, por ejemplo, tiene Antonio Muñoz Molina, con el que hablamos aquí en su momento. Este año ha recaído en la autora estadounidense Joyce Carol Oates y será entregado por parte del alcalde de Jerusalén, Moshe Lion. También habrá un homenaje a Amos Oz en forma de una charla titulada Entre Amigos, que bueno, que recupera el título de su libro. Y la encargada de ofrecer esta charla pues es su propia hija, Fania Olsalberger, que bueno, con la que también hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad. Esto será el 12 de mayo. Hablamos de que es un evento internacional. Bueno, asistirán escritores de Estados Unidos, Siria, Canadá, Francia, Argentina, España, Ucrania, Alemania, Singapur, Reino Unido, Islandia y Nigeria. Y nuestro representante, que también lo es argentino porque nació en Argentina, pero vive entre nosotros, vive en España desde hace muchísimos años, es Andrés Neumann, que protagonizará un encuentro con el escritor israelí Nir Baran, con el que también hemos hablado aquí en Radio Sefarad, en el que discutirán su trabajo con el editor de la revista literaria Granta, con Valerie Miles. Será en castellano el próximo 15 de mayo a las 18:30 en la sede de este festival y lleva el título de Hablar Solos, que es también el título de uno de los libros más aclamados de Neumann.
Estupendo, pues así es como se abre esta agenda cultural con un festival literario en Jerusalén. Ahora cambiamos de tema y no sé si cambiamos también de país.
Sí, volvemos a España. Vamos a hablarles de una exposición, bueno, de una exposición y de la producción de un documental que tendrá lugar este jueves, este 9 de mayo, a las 7:30 de la tarde en el Salón Azul del Casino de Huesca, que acogerá la penúltima actividad de un ciclo cultural que organizan tanto el Ayuntamiento como la Universidad de la Experiencia. Lo hacen por cuarto año consecutivo y en este caso se proyectará el documental Elga y las mariposas, que bueno, que nos habla de la vida y la obra de Elga Beisová, superviviente de varios campos de concentración, y por ejemplo el de Terezín, durante la Shoah. Esta artista judía nació en Praga en 1929 y recuerda en este documental cómo realizó los dibujos que nos permiten conocer, acercarnos, si eso es posible, de alguna manera, a lo que ella vivió. El acto contará con la intervención del profesor Jesús Inglada, que introducirá el documental y moderará el debate. Y nosotros tuvimos aquí en Radio Sefarad la suerte de hablar de Elga y de una exposición que, si se acuerdan, se presentaba en Centro Sefarad hace algunos meses. Se titulaba Dibuja lo que ves. y era, bueno, pues una exposición de los dibujos de las obras de Helga Beisová. En aquel momento no existía ninguna fotografía, no tenemos fotografías de ese periodo y los dibujos son el único documento que lo visualiza. Y ella siguió el mandato de su padre cuando le dijo, dibuja lo que ves, cuando ambos estaban en Teresín. Su padre no sobrevivió, pero ella sí, y ha dedicado su vida, bueno, pues a transmitir desde las artes plásticas la memoria de la SOA.
Pues un interesante documental que, como decía Raquel, se proyectará el próximo 12 de mayo de este mes.
Creo que el jueves 9 de mayo.
Perdón. Sí. Pues el 9 tienen cita para este documental. Y ahora cerramos la agenda ya.
Cerramos, pero voy a añadir un poquito más a lo de Helga, si me lo permites, claro. Porque no es casualidad que se realice esta proyección en Huesca, puesto que alumnos de esta provincia realizan un viaje a la SOA, un viaje a la memoria de la SOA todos los años y conocen, y todos los jóvenes que viajan, que realizan este viaje, pues se reúnen, tienen la oportunidad de conocer a Helga Beisová en persona y bueno, de ahí nace pues este hermanamiento, ¿no?, entre Huesca y esta sobreviviente de la SOA.
Estupendo, pues con ese apunte ahora sí llegamos al final de la agenda aquí en Radio Sefarad. ¿Y con qué
con
lo hacemos? Con un libro.
Con un libro muy importante. Yo, quien os habla, es un libro de Primo Levi, lo edita Península. Y es un libro inédito sobre el autor más emblemático de la narrativa de los campos de concentración y exterminio nazis. Yo, quien os habla, nos traslada a la familia, la infancia, los años de formación durante el fascismo en Italia, los amigos de adolescencia, las lecturas, la timidez, la pasión por la montaña, luego la guerra, el regreso a casa y una vida dedicada a su oficio de químico. Tras casi 30 años enterrada, sale a la luz esta emocionante conversación que Primo Levi sostuvo con Giovanni Tessio en 1987, con el objetivo de realizar con su resultado una biografía autorizada. Así que les recomendamos fehacientemente la lectura de este libro. Y bueno, esperamos poder hablar de él con más profundidad muy pronto aquí en Radio Sefarad.
Estupendo, pues así nos despedimos. Les esperamos mañana. Hasta entonces.
Hasta entonces.